el futuro. Transformamos el agua en vino. Son los datos con Pica de Parada, que es noticia.
Datos con Pica, Rodrigo Pica. Profesor, bienvenido como todos los viernes.
Muy buen día, Toño. Muy buen día, Cristian Arcos.
Señor Pica, ¿cómo le va?
Frío está.
Hay que sobrellevar el agobio de este calor que no calienta ni a la, o sea, de este sol sin calor que no calienta ni a las lagartijas.
Han seguido los dichos del frío, ¿ah? Debo decirle. Más frío que cadena columpio. Más frío que camarín argentino. Vamos a empezar. Más frío que discurso de Alewi.
Claro.
A mí me cae bien, Mahmoud. Me cae bien.
Oye, ¿por qué dice el día del pisco, Rodrigo?
¿Sí? El 15 de mayo.
¿Qué sucede con el pisco?
Celebramos por octavo año, desde que se instauró esta festividad, el Día Nacional del Pisco. Porque por allá por el año 1931, un 15 de mayo, se dictó el decreto que estableció la primera denominación de origen que protegió el concepto de pisco, que delimitó las zonas, que estableció procedimientos. Y de ahí en adelante, el pisco es un ejemplo de lo que puede ser una denominación de origen protegida y controlada.
Así como la champaña y
así como la champaña en Francia. Claro, tenemos diferencias, no hay consejo regulador, cosas como las que hay en Europa, pero en Chile, cuando hablamos de denominación de origen, lo primero que tenemos que decir es pisco. Y a partir de ahí se va a poder llamar pisco hoy día, según el decreto 521 del año 2000 del Ministerio de Agricultura, el aguardiente producida de cierto tipo de uvas bajo cierto procedimiento y ciertas condiciones en la tercera y la cuarta región. O sea, la zona pisquera hoy día es la tercera y la cuarta región. Las uvas son básicamente un conjunto de variedades de moscatel, torontel, además de la uva Pedro Jiménez. Hay algunas otras variedades, las tintas están prohibidas. Y se va a poder hacer pisco destilando vino terminado de esas uvas.
¿Cómo?
Vino
terminado.
A ver,
por favor. No caché esa parte.
El pisco es destilado de vino. O sea, para hacer pisco primero hay que hacer vino. De ciertas uvas que están en el catálogo de denominación de origen, y una vez que ese vino está completamente fermentado y terminado, ahí lo podemos destilar. Y la destilación también tiene ciertas reglas específicas en el decreto 521, que es el que hoy día regula la denominación de origen. Y bueno, a partir de ahí, el pisco chileno, y quiero decir el pisco chileno porque está todo este chauvinismo de la guerra del pisco, tiene una identidad y ciertas características que están reconocidas, protegidas a partir de las características de esa denominación de origen. Su delimitación geográfica, los tipos de uva, las características de la destilación. Y bueno, hoy día vivimos una época que para los que tenemos mi edad, yo estoy de los 38, para los que tienen la edad de Arcos y de Toño, una época dorada del pisco, porque nosotros aprendimos a tomar.
Si no sabes la guagua, si tenemos la misma edad casi.
Andamos por ahí, pero los que aprendimos.
Meses de diferencia.
Digámoslo en términos etílicos, los que aprendimos a tomar a mediados de los 90 o en el segundo tercio de los 90. Por ahí entre el 93, el 96, aprendimos a tomar.
Está buena, ya. ¿De qué época soy tú de cuando se chupaba tal cosa?
Lo digo porque aprendimos a tomar con el peor pisco de la historia. Y hoy día estamos tomando el mejor pisco de la historia.
Mire, a lo mejor por eso, lo conversábamos fuera del micrófono, a lo mejor por eso a mí no me gusta. Yo me voy a ganar el odio de todo el mundo, pero a mí no.
Ya inmediatamente comenzaron a preguntar que,
por ejemplo,
Claudia Bustamante, a ver si tú recomendarías algún pisco de guarda para usar como bajativo.
Sí.
Como el ron o cachaza de guarda.
Y alguna fórmula que no sea la. Me va a ganar el odio de todo el mundo, pero la piscola, a mí me carga la piscola.
Vamos.
Me carga.
A probar el pisco sin cola. Yo estoy con Cristian Arcos en esto. ¿Por qué les digo que hoy día estamos tomando el mejor pisco de la historia?
A ver.
El fenómeno de los piscos premium, hechos a partir de vino base de muy buena calidad, destilado de vino de muy buena calidad. Y por otro lado, la normativa chilena permite que el pisco tenga dos y tres destilaciones, generando un alcohol muy puro. Cuando uno destila, salen tres tipos de alcohol. La cabeza, que hay que botarla, que es la primera parte de la destilación porque es veneno. El corazón, que es la parte central de la destilación, es lo mejor. Y después la cola, que es un alcohol que no es tóxico, pero es de menor calidad. Entonces, cuando tú destilas dos veces, separas cabeza, corazón y cola dos veces. Claro, te sale menos alcohol y por eso todo lo que sea de dos y tres destilaciones es más caro, pero la calidad de eso y lo amigable que es con el organismo versus algo que es de una destilación,
así, ¿eh?
Es impresionante.
Oye, ¿cuánto dura ese proceso de destilación, Rodrigo?
Bueno, hacer pisco es un tema, porque primero tienes que vendimiar, después tienes que fermentar el vino y después tienes que destilar. Si un vino se demora no menos de 6 meses, un vino joven, del año, sin guarda, agrégale tú unos 2 meses más para que el pisco sin guarda esté embotellado y lo puedas tener. Los piscos no declaran año, ojo con eso. No hay que declarar año. Ahora, la normativa chilena permite que además de hacer varias destilaciones, tú puedas guardar el pisco en madera. Entonces, hoy día tenemos los piscos de guarda, los piscos de dos o más destilaciones, y por otro lado tenemos los piscos de una destilación que no tienen paso por madera. La normativa chilena en eso es bastante amplia. En general, los productores de pisco hoy día tienen un margen de creatividad bastante grande. Y en ese sentido, a los que nos gusta probar el buen pisco, nos gustan mucho, por un lado, los de dos o tres destilaciones, que son un alcohol muy suave, muy puro, pero con menos notas frutales, porque, claro, ya están más alejados de la identidad de la uva, la identidad más directa. O bien nos vamos a los piscos de guarda, que tienen las notas de la madera, las notas de roble, unas notas tostadas. O bien a los piscos de una destilación en los cuales uno los huele con los ojos cerrados y además del alcohol se sienten las notas de la uva fresca, impresionante.
Escribió el profe Rama, auditor de este programa, y dice: Pica dijo el pisco más malo y se me vino a la mente un control de 33. Ni te explico, llegué a ver gente muerta. ¿Qué pasa? ¿Esa era una etiqueta negra?
Sí, claro. Sí.
I see that people.
A ver, yo debo decir que...
Un homenaje al sexto sentido de la película.
Me agrada el pisco. La denominación chilena tiene varias características que nos permiten más o menos apuntar por ahí. Por ejemplo, los piscos que van de 30 a 34 grados se llaman pisco corriente. Los que van de 35 a 39, pisco especial. Después los reservados de 40 a 42 y gran pisco de 43 grados en adelante. Algunos productores le agregan el tipo de uva. Por ejemplo...
Oye, pero perdona, ¿43 y más de 43 grados?
Sí, hay de 46, 47 en el mercado. Porque el pisco chileno...
No puedo llegar a morir con ese gusto.
Cuando eso, ¿eso te lo tomas solo, perdona?
Sí, solo. Con un par de cubos de hielo, lo dejan ahí ustedes que repose. Eso le pueden echar un chorrito de agua... Un agua purificada sin gas. Y unas gotitas de limón, una gotita de naranja, una gotita de mandarina.
Si nos comentaba un brebaje con naranja, mandarina, nos comentaba ahí afuera en el pasillo con Marcelo, lo que estaba caminando por las paredes cuando tú dices.
Porque vamos a compartir con Cristian Arcos que aquí vamos a adherir y vamos a formar.
Hashtag odio la piscola.
El movimiento anti bebida cola para el pisco. Un buen pisco se disfruta lo más puro posible con la menor cantidad de interferencia, y ahí la Coca-Cola satura. Bueno, estoy pensando en el pisco del gobernador de Miguel Torres, en cualquiera de los de Bou Barroeta, en los de doble destilación de Bauzá, que son de precios muy alcanzables, el rojo de 40, el azul de 35, estoy pensando también ya en algo un poco más oneroso, en el Huacar, que es un tremendo pisco, en el Capa, que es un tremendo pisco, esos ya son más caros, pero si queremos...
¿Cuánto vale? Más o menos.
No, ahí ya estamos en los 30.000 pesos, 35.000 pesos. Ahora, el gobernador se puede encontrar por 9, y los de Bauzá, los de dos destilaciones, por 4.500, 5.000 pesos. Ahí tenemos piscos que son excelentes datos, y los nichos también, las diversas líneas de los nichos, las podemos encontrar entre los 5.000, los 8.000 pesos. Un pisco con identidad de esas características, uno, para que no queme tanto, lo aligera con uno o dos cubitos de hielo, nada más. Y si le quieres agregar algo de frescor y algo de acidez, le agregas unas gotitas de limón, ojalá limón de pica medio verde, o unas gotitas de naranja, mientras más ácida mejor, o unas gotitas de mandarina, si es que quieres ponerle algo de dulzor.
Oye,
y ahí uno lo va probando de a sorbitos.
Rodrigo, Fernando y Jorge, auditores del programa, nos recuerdan del pisco limarí. Decía, se podía ocupar como diluyente. Pero eso dice, ¿pero es tan así o no?
Bueno, el pisco limarí, aquí con Arcos, que tenemos más o menos la misma edad, nos vamos a acordar que venía en botella de 6.45, cuando con bolsillo de estudiante uno tenía lucas para el carrete, la botella de Valle Limarí valía lucas. Y para costar lucas venía menos pisco. Traía 640, 645 ml. Yo una de las peores trancas me las digo en eso. Ahora, la gracia de los piscos que tomamos hoy día es que la dimensión cáustica del líquido, estoy pensando en soda cáustica con las cañerías, pero más o menos adentro del organismo, la dimensión cáustica de esos piscos de mala calidad, claro, hoy día es cada vez más remota, felizmente, ¿no?
Es que había una evolución. No, oye, mira, si cuando nos reímos de esto, igual había una evolución, ¿cierto? Una evolución que es evidente en la calidad del pisco, del brebaje y todo aquello, ¿no? Hay una sofisticación mucho más importante.
Claro, porque con los tratados de libre comercio empieza a llegar ron, whisky y vodka a precios muy competitivos, y el pisco tiene que ponerse a tono. Y por otro lado, el mercado chileno se pone más exigente, y ahí viene el segmento de los piscos premium, que en los últimos 5 años ha visto una verdadera eclosión. Y hoy día, por 3.000 pesos, 4.000 pesos más, nos podemos tomar un pisco de excelencia, que la verdad es un crimen ocuparlo con conceptos que impliquen aditivos que le tapen los sabores. Sí, ese es el sentido. Hoy día el pisco chileno es muy aromático, es muy puro, no tiene esas notas quemantes que tenía antiguamente. Y por otro lado, también estamos hablando de un alcohol de mucho mejor calidad, que con el organismo no es destructivo.
¿En qué? Una última pregunta. ¿En qué momento del día? Porque uno puede decir, este es de un bajativo, este es un aperitivo. Sí,
usualmente todos le damos al pisco sour de aperitivo, pero o a la piscola de bajativo. Pero la verdad que un pisco con algo de jugo cítrico que no lo tape, queda excelente con un ceviche, con comidas frescas, con comidas condimentadas. El maridaje
ahí pisco. Ahí tenemos, profesor.
¿Sí? Y ahí la llegada de la coctelería peruana a Chile, Que con pisco chileno, que se hacen todos de uvas moscatel y torontel, y por ende son piscos de muy buena calidad, podemos sacar ideas y combinaciones de sabores, combinarlo con jugo de maracuyá, por otro lado, combinarlo más con bebidas blancas, si quieren gaseosas, un poquito de ginger ale, utilizar sabores cítricos sin necesidad de hacer un pisco sour, ocupar sabores frutales. Y ahí el pisco sour deja de ser la única alternativa. Y por otro lado, podemos consumir pisco maridándolo con la comida. En general, un ceviche picante con buen rocoto, o un pollo al pilpil con buen ají a la chilena, o un costillar de cerdo picante con un pisco, con un agregado de algún jugo cítrico suave, 3 porciones de pisco por 1 de cítrico, o 4 a 1 y un poquito de hielo. La verdad es que en la boca refresca muy bien y queda muy rico.
Bien, Rodrigo. Oye, pucha, un montón de gente está escribiendo, dando cuenta, bueno, de su experiencia, en fin, de otras marcas. El modelo de las cooperativas también productoras de pisco es otro tema, pero es extraordinario.
Claro,
como modelo económico.
Tú tienes identidad.
Aquí había un modelo de las cooperativas como modelo, como una suerte de economía colaborativa. Extraordinario.
Los temas vitivinícolas en general, en Europa uno se lleva la gran sorpresa de que el modelo de grandes sociedades anónimas no es la regla general. La mayoría son cooperativas autogestionadas, donde el productor de la uva es socio y protagonista del proceso productivo. En Chile eso es bastante reducido y está más presente en el tema pisquero que en el tema del vino.
Sí, claro.
¿Sí?
Rodrigo, gusto verte.
Por favor, el gusto es mío, Toño.
Que estés muy bien, Rodrigo Pica, Wild Lover, columnista de gastronomía y bebidas.
WhatsApp.
Escuchemos WhatsApp.
Vamos. Lo invitamos. Juegue.
Hola, canalla. Más frío que beso suegra. Esa weá sigue de lado.
Hola, canalla. No, saludos desde Puerto Vara.
Saludos
de Puerto Vara. Y en la casa de Superman. Un abrazo.
Buenos días, canallas. Gracias por hacerme las mañanas más rockeras.
Buena, profesor.
Siempre escuchando Radio Futuro. La radio del rock.
Buenos días, canallas. Les tengo la información que en departamental con las industrias el semáforo está apagado, y después de 3 cuadras, 5 cuadras hay otro semáforo apagado. Además, el semáforo que está en Avenida Irarrázaval también está apagado.
Chupaya, cuidado por allá.
Está fluido.
Sí, está complicado. Oye, bueno, genera cuando conversamos contigo, Rodrigo, igual genera mucha nostalgia, mucho recuerdo en la gente. Hay un montón, te lo voy a mostrar ahora, hay un montón de gente que escribe con marcas, momentos, situaciones y todo lo demás. Ya nos vamos, faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Viene Mercado Futuro, una conversación sobre economía. ¿Algo más? Preguntan por la grapa.
No. Bueno, la grapa es un subproducto del vino. Ojo con eso.
No.
La grapa y el pisco son parientes. Ahora, el pisco se hace de un vino de primera calidad, un vino fermentado de la carne de la uva entera. La grapa suele ser un subproducto que se hace a partir de un vino de segunda categoría hecho con las pepas y con las cáscaras como base. Y en ese sentido, la grapa suele ser un poco más agresiva con el organismo, por decirlo de alguna manera, a pesar de que hay grapas de muy buena calidad.
Solo por coincidencia, usted habló de las grapas y llegó Carlitos Trump. Ya, chao nomás.
¿No escuchó?
No.
Chao, Rodrigo, gusto verte. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao.